preocupaciones sobre un empeoramiento de las infecciones durante los juegos. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es julio 22 del año 2021, agradeciendo la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a este programa a través de las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica hoy en estudios de Efraín García, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, indudablemente tenemos hoy como nuestro primer invitado a una personalidad del mundo, y diría yo, pues una personalidad jurídica. Estoy hablando del licenciado abogado René Bolio Alarán, quien es el presidente del Consejo de Derechos Humanos por un periodo de 5 años. Muy buenas tardes, licenciado Bolio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, ¿qué tal, Cari? Un saludo a todos los que nos escuchan. Un gusto poder comunicarme con ustedes.
Primero y ante todo, quiero que el pueblo de cubano que nos está escuchando en este momento, para que sepa que no está solo, dejarle saber que usted encabeza la Comisión Justicia Cuba. Y tengo entendido, y me gustaría que fuera su primera reflexión, que fue víctima en una rueda de prensa de que usted convocó para indudablemente denunciar, ¿no?, la forma en que Manuel López Obrador, en momentos críticos para el pueblo cubano, pues había alineado con la tiranía y estaba pidiendo que no se le sancionara. Hábleme un poco de ese momento para después pasar a lo que está ocurriendo con Justicia Cuba.
Bueno, pues derivado de lo que pasó el 11 de julio, esta explosión por la libertad y por la democracia en Cuba, pues quisimos exponerlo aquí en México, porque la información pues estaba filtrada, no llegaba bien. Entonces hicimos una conferencia de prensa con toda esta información, y también para recordar ese día que fue el 13 de julio, la masacre del remolcador 13 de marzo, que es una masacre horrible, que queríamos también recordar a los fallecidos en la cara de los empleados de la dictadura. Fuimos ahí a la zona de Polanco, en México, y en la banqueta pusimos una mesa, llegaron unas cuantas decenas de cámaras y todo, pues estaban muy ansiosos de saber qué pasa dentro de Cuba. Dentro de la embajada pusieron unas bocinas, unos amplificadores, y comenzaron a poner música al máximo volumen posible, lo cual trataron de imposibilitar la rueda de prensa. Al estarnos moviendo del lugar, salieron unos 15, 20 del personal de la embajada, todos cubiertos con cubrebocas, y empezaron a insultar, agredir, amenazar.
¿De la embajada cubana?
De la embajada cubana.
¡Qué horror!
Al suelo mexicano, en la banqueta mexicana, salieron ahí a agredir y empujar y amenazar. Yo los enfrenté, nos hicimos de palabras, y más tarde, bueno, pues la policía mexicana los recluyó ahí en la embajada, pudimos continuar con la rueda de prensa y pudimos salir adelante, ¿no? Varios de nuestros compañeros mexicanos también fueron ahí, tuvieron patadas y tuvieron todo esto. Afortunadamente la policía mexicana intervino y los recluyó en las rejas de la embajada. Pero esto le dio mucha luz a lo que está sucediendo en Cuba, tuvimos muchísimas notas nacionales, y al día siguiente López Obrador, el presidente mexicano, me reclamó a mí durante 7 minutos que yo hubiera, me hubiera peleado, insultado al tipo que salió a agredirme y a empujarme de la embajada. Esa fue una reacción para tratar de cubrir lo que realmente está sucediendo en Cuba. Pues esto fue fue muy llamativo aquí en México y pues permitió que pudiéramos saber que lo que está sucediendo hoy en Cuba, al menos saber que el pueblo cubano está deseoso, ansioso y ahora sí listo para obtener su libertad y bueno, eventualmente la democracia, y eso es algo que muchos mexicanos ignoraban, pero que ahora saben y apoyan la causa.
Bien, ¿hasta dónde los hechos ocurridos precisamente el día 11, la represión desatada violenta, la cacería de brujas, el ir ahora puerta por puerta tratando de hacer juicios expeditos, pues allana el camino de Justicia Cuba, formada por juristas como usted y de otros países, y que desde hace 3 años investigan los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista con vistas a someterlo a la justicia internacional?
Todo lo que sucedió desde el 11 de julio hasta el momento no hace más que confirmar que las conductas del régimen cubano contra sus ciudadanos son crímenes de lesa humanidad. Y esto no es porque lo diga René Bolio o Justicia Cuba, es porque lo dice el Estatuto de Roma, porque lo dice la justicia internacional. Entonces, los actos que están cometiendo de represión, de violencia, de tortura, todo esto que se está viviendo y que está logrando salir a cuentagotas, pero saldrá en su momento de Cuba, todas estas imágenes, video, que está bloqueado el internet, pero saldrá. Todas estas personas están cometiendo crímenes, están siendo ilegítimos, ilegales, pero lo más importante es que claramente configuran el delito de lesa humanidad. Y es aquí donde Justicia Cuba pues interviene, porque nos lesiona a todos los seres humanos, no porque seamos cubanos, latinoamericanos o americanos. Tenemos aquí, somos seres humanos, y la ofensa que le hagan a nuestros hermanos cubanos es una ofensa que nos hacen a toda la humanidad. Y esto la justicia internacional lo va a cobrar. Tenemos
este
buenas
momento,
noticias al respecto.
¿Perdón? A 8 días después del inicio, o 9, de este tipo de plantón que dio el pueblo cubano, y que desde luego ha sido algo que ha sorprendido, y los primeros sorprendidos fue la cúpula castrista, porque ellos están acostumbrados a agredir y no a que los agredan. Y aunque no hubo agresión, sino sencillamente un derecho de pedir patria y libertad, pues indudablemente continúan los arrestos, y 40 ciudades están en este momento pues prácticamente bajo un estado de sitio. Se señala 187 desapariciones forzadas y víctimas. No se sabe exactamente cuánto podrían ser. Entre ellos figuran conocidos activistas como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Alcántara, el profesor Casanella. En fin, háblenme un poco de hasta dónde este tipo de acción, esta cacería de brujas, donde hemos visto que han llegado a casa de menores de edad y se los llevan. Y es más, hay una violación hasta de las leyes de los menores, cuando ponen a menores, los arman para que sean parte de actos de violencia contra un pueblo indefenso que solamente está pidiendo libertad. Esa que le falta hace 62 años.
Efectivamente, bueno, estas conductas criminales contradicen incluso las propias leyes del régimen cubano, por no hablar de todas las demás internacionales en materia de libertades, derechos, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de tránsito, todas estas que están consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero además, el uso de la violencia contra personas que están en su domicilio, la falta al debido proceso, cualquier proceso judicial que sabemos que se ha hecho, es totalmente fuera de de toda legalidad, son faltas al debido proceso, es como se llama jurídicamente, y son delitos graves porque ya todos unidos, un solo delito es grave, pero todos unidos y todos enfocados en mantener el poder y en oprimir a quien no está de acuerdo, esto es lo que hace que estas personas que están a cargo del régimen cubano se conviertan en criminales de lesa humanidad. Y la cadena de mando, y aquí lo vemos desde Nuremberg en 1945-46, no excluye los que cumplen órdenes, los que están yendo a arrestar, a golpear, a torturar y asesinar, por más que cumplan órdenes, son culpables de estos crímenes. Entonces, sí es muy importante que todo lo que tenemos hoy de información que ha podido irse filtrando al exterior, hace que se vea claramente que desde 1959 hasta 2021 las conductas de este régimen han sido en contra del ser humano y que lo han hecho, todo esto, todos estos crímenes los han hecho solo por perpetrar el poder y por quedarse en él. Entonces tenemos muy claro que estos delincuentes lo están teniendo. Yo pues también tenemos el apoyo en varios lugares de Latinoamérica, incluso una de las luchas que tiene Justicia Cuba es que se constituya un tribunal especializado, un tribunal ad hoc para juzgar a los criminales castristas por sus crímenes, no solo en Cuba, sino en varios países del mundo. Y hemos tenido ahora el apoyo de legisladores norteamericanos, 143 legisladores encabezados por Rick Scott, han promovido que se cree ya este tribunal y que puedan ir juzgando a estos criminales que hoy mismo siguen actuando en contra del pueblo cubano.
No, y también tenemos indudablemente la moción presentada por el senador Bob Menéndez, que conjuntamente con un grupo de homólogos europeos está buscando condenar la represión del régimen cubano. O sea, la lucha del pueblo cubano no es una lucha de partido, es una lucha por la vida, por la sociedad cubana, porque merece ser libre como vivimos todos en el mundo entero. O sea, ¿hasta dónde, qué procede ahora para llevar a un tribunal internacional? ¿Cuál es el procedimiento legal cuando vemos una declaración muy tibia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Bachelet, y no se ha pronunciado en Naciones Unidas hasta este momento?
Esto va más allá de las comisiones, todos los organismos de derechos humanos. Esto va en el órgano de la justicia penal, de la justicia criminal. Y esto se puede establecer un tribunal como ha sido con todos los criminales que han existido en el mundo, sobre todo en el siglo XX, contra los nazis, contra el ejército japonés, contra los genocidas de Ruanda, de Camboya, contra los de la ex Yugoslavia, ¿no? Todos estos son antecedentes muy claros y son las mismas conductas e incluso peores. Entonces, se les puede juzgar porque hoy mismo siguen cometiendo estos delitos, no son del pasado, lamentablemente son del presente. Y bueno, no tendríamos por qué depender de estos órganos tan tibios con los comunistas, sino que tendríamos que ir con países y estados que hoy están viendo claramente que la dictadura es algo que no puede, que está ofendiendo gravemente a la humanidad. Y creemos que hay estados que están proclives a crear este tribunal para comenzar el juicio. ¿Y cuándo serán juzgados? Cuando llegue la libertad a Cuba y puedan ser arrestados y juzgados.
Muchísimas gracias al licenciado René Boglio, toda una personalidad jurídica, por haber compartido con nosotros y con el pueblo de Cuba, que es tan importante que conozca que sí, que efectivamente Cuba volverá a ser un Estado de Derecho y de Libertades. Muchas gracias, profesor René Boglio, abogado, miembro de Justicia Cuba, por haber estado con nosotros en Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muchas gracias, hasta pronto.
Y bien, ahora quiero darle paso a Silvia Iriando, que pertenece al grupo de Madres Mar por Cuba, presidenta de esa fundación, de esa organización no gubernamental que no recibe fondos del gobierno norteamericano, y que en el día de ayer, Silvia, y quiero darte la bienvenida y las gracias porque sé que estás muy ocupada, me gustaría que me dijeras esto que ocurrió ayer en el Versalles fue algo inédito. Se celebró lo que le llaman un town hall meeting, ¿cómo podríamos decirlo en español? Una reunión de pueblo con una de las personalidades más influyentes norteamericanas de una de las cadenas más importantes que tiene la nación americana, porque yo creo que es el momento de hablarle. Ya nosotros sabemos entre nosotros y hemos recorrido medio mundo donde nadie muchas veces escucha, pero hasta dónde es importante lo que ocurrió ayer en el Versalles cuando se reunió esta personalidad, el señor Hannity, en un town hall meeting. Adelante, Silvia.
¿Cómo no, Cari? Ante todo, pues gracias por tenerme en Tras la Noticia en tu programa y comentando sobre el tema. Pues yo te quiero decir que ayer el protagonista o la protagonista fue Cuba. La luz se puso sobre Cuba. El programa de Hannity en Fox News, en todos los sondeos, es uno de los programas de más sintonía a nivel de la nación americana, sino el primero o segundo en todas las encuestas de personas que ven el programa de Hannity. Efectivamente, Fox News y Hannity vinieron ayer al corazón del exilio cubano. Ahí, en el restaurante Versalles, llevaron a cabo esta reunión con diferentes personalidades de la política y al mismo tiempo con una representación de lo que constituye pues la fibra de nuestro exilio cubano. Allí estuvieron el gobernador Ron DeSantis, que fue el invitado especial de Hannity, compartiendo estelarmente la programación. Ahí estuvo el senador Marco Rubio, la congresista federal María Elvira Salazar. Estuvieron también, también la presencia que usaron, hicieron uso de la palabra de Félix Rodríguez, expresidente de la Brigada 2506 y un activista exiliado cubano, y de Rosa María Payá, que preside Cuba Decide, que tuvieron la oportunidad también de hablar algunas palabras en lo que fue la programación dentro del restaurante Versalles. Obviamente habían otras personas que representaban la legislatura estatal, la comisión del ayuntamiento de Miami y otros más que no voy a empezar a mencionar porque no quiero dejar de mencionar algunos, además de una representación del exilio cubano dentro y fuera del Versalles.
Se han redactado cartas que han sido publicadas en hasta en el New York Times. Se ha pagado sí. Para hacerlo. Y después, más sí. Adelante, pues ellos han tirado un editorial y han continuado con su misma política, ¿no?, de ignorar la causa cubana. La cadena Fox es una cadena que tiene una alta sintonía y yo creo que ha sido muy bueno, porque independientemente de todos los paneles, independientemente de todas las personalidades que han ido a Washington, independientemente de los testimonios que se han brindado, el que el pueblo norteamericano ponga sus ojos en cadenas nacionales cuando vemos otras similares con una actitud tímida y hasta complaciente, ¿qué significa para ese pueblo cubano que está hoy por hoy todavía tirado a la calle, que está preguntando dónde está su familia, este hecho de que esta cadena nacional le haya puesto luz a lo largo y ancho de la nación americana al tema Cuba?
Creo que es sumamente importante, Cari, y has dado en el clavo, porque la sintonía de este programa es a través de todos los Estados Unidos. Y durante el programa se desmintieron falsedades propagadas por el régimen castrista y por medios también liberales de este país que confunden precisamente con siguiendo lo que es argumentos y lo que es la narrativa del régimen castrista. Creo que el régimen quedó descubierto, fue desnudado en su naturaleza criminal y esto fue hecho ante los ojos de la nación americana, a un nivel extraordinario en todo el país. ¿Qué no se ha dejado de hacer en publicaciones? ¿Qué no se ha dejado de hacer en iniciativas, en recorridos a diferentes lugares del mundo, a diferentes lugares de los Estados Unidos? ¿Cuántos testimonios no se han dado? Pero el poder de una cadena nacional que goza de la sintonía tan grande como es Fox News y el programa de Hannity, pues yo creo que ha puesto la luz sobre Cuba, sobre ese pueblo cubano que ha dicho basta ya y que está en las calles a pesar de la brutal represión. Y hubieron muchísimos intercambios de información que en el idioma inglés para el público norteamericano alumbran ciertas verdades que han querido ignorar y han sido propagados por un número cuantioso de medios aquí que han destrozado muchos de los mitos. Yo creo que fue un paso muy decisivo y muy oportuno que ha puesto la luz sobre lo que está pasando en Cuba, de ese pueblo que ha dicho basta ya, que se ha levantado para pedir libertad y el cese de la dictadura. Y se han destrozado muchos mitos y se han hablado muchas verdades que otros medios ignoran o disfrazan con la narrativa de la izquierda liberal o la narrativa del régimen castrista.
Hablaba yo, y creo que estaba tú en línea, con el licenciado Boglio de Justicia Cuba, y mi pregunta es la siguiente. Estos juicios expeditos que ahora el Foro Hoy, y cito un artículo reciente que apenas hace un par de horas, dos horas y media o tres, donde hay familiares desesperados y tienen incertidumbre, se adueñan porque no están desaparecidos, Silvia, están haciendo juicios expeditos, más están de 500 violando las propias constituciones de ellos mismos, pues sencillamente al ir a buscar casa por casa, porque ahora ha venido lo que es el pase de cuenta. El régimen castrista está acostumbrado a golpear y no a que le den golpe. Y cuando hablo de golpe, no hablo de violencia, sino golpes de efecto. Y lo que comenzó en San Antonio de los Baños y corrió como pólvora hasta el oriente de Cuba, ellos no se lo esperaban, como no lo esperábamos ninguno de nosotros. Muchísimas gracias a Silvia Iriondo, presidenta de Mal por Cuba, miembro de la Asamblea para la Resistencia, por tus palabras, por tu análisis y por tu apoyo constante a la libertad de Cuba. Y con estas palabras, y despidiendo a mi querida invitada, como al doctor René Boglio, me voy a mi primera pausa y regreso con más aquí en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen.
Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde quiero destacar que mi colega Tomás Regalado no se encuentra hoy, está en una asignación especial, y recibo con mucho placer a Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Buenas tardes, Antonio, bienvenido una vez más.
Buenas tardes, Cari, y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, indudablemente hay una preocupación muy grande. El 11 de julio marcó un antes y un después dentro de la temática cubana. Pero ya, hoy por hoy, ya podemos decir que es preocupante la situación que se está desarrollando dentro de la isla. El régimen ayer ha negado en su cotidiana mesa redonda pues que hayan desaparecido, que hayan heridos, más sin embargo, indudablemente, las cifras de la Fundación Panamericana para la Democracia indica que hay hasta este momento 526 personas detenidas y algunas de ellas han sido liberadas. Indudablemente, ¿hasta qué punto se puede creer en las cifras que se dan cuando vemos que hoy por hoy están respondiendo? Hay una verdadera cacería de brujas dentro de la isla. Esto que ocurrió el día 11 de julio, que comenzó en San Antonio de los Baños y se extendió como una pólvora hacia el oriente del país, ha sido un golpe que nadie esperaba. Y cuando hablo de golpe, no hablo de golpe físico, sino que ellos están acostumbrados a ser los que marquen la pauta y les explotó la libertad que pide el pueblo de Cuba, que no está pidiendo jeringuilla, que no está pidiendo comida, que no está pidiendo sencillamente que le envíen remesa, sino vivir en libertad, como vivimos nosotros en el exterior, como viven hasta los países más pobres del mundo. ¿Tu criterio?
Bueno, respecto a la primera parte, Cari, evidentemente esa cifra, bueno, es bastante, muy, muy difícil, por no decir imposible, de creérselas. Cuando vimos el volumen de las manifestaciones a lo largo y ancho del país, y cómo salió el régimen, cómo lanzó a sus hordas para que arrasaran. O sea, eso fue evidentemente una orden de salgan y arrasen. Y fue a patadas, a piñazos, a balazos. O sea, la situación realmente fue un desastre lo que ocasionaron estos individuos. Hay que entender, y yo creo que esto es muy importante señalarlo, que hay muchas familias que temen denunciar que sus seres queridos están desaparecidos o están en prisión, porque la propia seguridad del Estado se encarga de decirles que si hacen eso, les va a ir peor. Entonces, muchas personas que están atemorizadas, que tienen temor por sus familiares, bueno, prefieren callar y no denunciar lo que están viviendo y lo que está pasando. Así que esa cifra, en mi opinión, no tiene nada que ver con la realidad. Segundo, quien ha vivido un arresto violento por estas personas, por parte del régimen, sabe cómo ellos se manejan. O sea, ahí la situación arranca y nunca se sabe cómo termina, y después, si usted es sometido a una severa golpiza, lo incomunican por un tiempo hasta que le desaparezcan las secuelas o las marcas para que sea más difícil hacer una denuncia. O sea, que yo creo que todo esto es el escenario que estamos teniendo, pero amplificado a la magnitud que tuvieron las protestas, ¿no? Como tú dices, algo que algunos podíamos pensar que iba a ocurrir algún tipo de protesta, de explosión social, pero lo que definitivamente sorprendió a todo el mundo fue que corrió a lo largo y ancho del país, y fue una cosa tremendamente masiva, miles y miles de cubanos protestando.
Esto, indudablemente, como yo les digo, ha ido creciendo como una bola de nieve, y ha creado hasta un debate, y ha logrado que países se solidaricen con Cuba. Hemos visto debates en el Ayuntamiento de Madrid, hemos visto reacciones por parte de congresistas cubanoamericanos de ambos partidos, ahora legisladores tanto del Reino de Estados Unidos como del Reino Unido, de la República Checa, de Estonia, Letonia, Lituania, pidieron el día de ayer que se impongan sanciones contra integrantes de las Fuerzas Armadas, la policía y todo aquel que sea cómplice de la represión. Dame tu criterio, ¿hasta dónde esto ha logrado poner los ojos del mundo sobre la isla de Cuba, y que voces que antes estaban místicas, enamoradas de esa izquierda burguesa, de sillón, como le llamo yo, de terciopelo, porque hasta el Partido Socialista Chileno ha pedido que se respeten los derechos humanos de los cubanos que han salido a gritar libertad? Dame tu opinión sobre esto, que es imparable ya prácticamente en buena parte del mundo.
Bueno, realmente, Cari, como tú bien dices, hay muchos actores políticos que han querido hacerse lo de la vista gorda y no ver la realidad que se vive al interior de la isla. Porque desde hace mucho, desde hace muchísimo, ya debió haber pesado sanciones sobre individuos. Eso en Venezuela se hizo práctica. Empezaron a sancionar desde funcionarios que tenían que ver con cuestiones económicas hasta cuestiones políticos como militares. En el caso de Cuba, realmente, inexplicablemente, hasta esta altura, solamente pesa sanciones con nombres y apellidos de muy escasas personas. Eso para mí no tiene explicación. De hecho, cuando comenzó la administración Trump, desde el Foro por los Derechos y Libertades, mandamos una carta a la administración pidiendo que se aplicaran, al igual que en Venezuela, esas sanciones, y por alguna rara razón se aplicó a casos muy muy pocos, pero no con la extensión que debía ser. Ahora eso se plantea. Esperemos que pronto aparezcan los nombres de una buena cantidad de individuos que han tenido que ver con la represión, y en específico con esto que ha ocurrido a partir del 11 de julio, que se ha hecho tremendamente visible a nivel global la forma de actuar del régimen. Las imágenes, Cari, de estos llamados boinas negras y las brigadas de respuesta rápida con los pedazos de palo golpeando salvajemente a individuos en el piso, a uno solo, pateándolo entre 6, 7, 8 personas, hombres, mujeres. Vaya, es que es una cosa inconcebible que no haya una respuesta como debía ser. Independientemente que se plantea esto, yo creo que ha resultado tremendamente tenue la respuesta internacional.
El presidente Biden ha dicho que el comunismo es un sistema fallido. Indudablemente, no es menos cierto, que todos lo sabemos, pero ¿hasta dónde la reacción o el crear un grupo de estudios para elaborar una nueva política hacia Cuba puede ser ambivalente? ¿Cómo lo ves tú desde el exterior, donde tienes que vivir forzosamente producto de que no puedes regresar por el problema del COVID? ¿Cómo estás viendo tú esto en contrapartida con lo que sucedió ayer, por ejemplo, cuando el show norteamericano más visto en Estados Unidos, que es el show de la cadena Fox de Hannity, ha hecho un town hall meeting justamente en el corazón del exilio cubano, donde pudieron oír de primera mano? Porque yo digo que nosotros los cubanos y los de la isla sabemos y hemos sido víctimas de la violencia y la represión. Pero a veces hay que explicarle al pueblo americano a través de una cadena nacional, mientras otras guardan un silencio clásico porque no quieren comprometerse políticamente, ¿hasta dónde esto que ocurrió ayer pues va en contrapartida con este comité que ha creado el presidente Biden para estudiar la política hacia Cuba?
Bueno, Cari, yo te digo que yo tengo mi punto particular con respecto al tema este de las sanciones y de ese grupo especial, y te explico por qué. Esto de facilitar remesas, de empezar a hablar de ayuda humanitaria y todo, a mí me recuerda tremendamente la política de Obama. No puedo evitarlo, y recordemos que Biden fue el vicepresidente durante ese periodo. Por más que se diga ahora de que se está tratando y se está buscando, mira, el hecho es que el régimen hoy en día ha arrasado el mercado negro, y el dinero que entre a la isla evidentemente va a tener que ser consumido en las tiendas de estas famosas de MLC o en cualquier otra variante, pero va a terminar en las arcas del régimen. Eso es sabido. Como se ha repetido por muchas partes, y es más que evidente, eso no hay que rebuscar mucho para encontrarlo, lo que gritó la gente en Cuba fue libertad, 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 abajo el comunismo, abajo los Castro. O sea, eso fue lo que se gritó a lo largo y ancho de la isla. Nadie pidió que le bajaran los impuestos o que mejoraran las condiciones de la vivienda. O sea, el cubano ya a estas alturas del partido sabe perfectamente bien cuál es la causa. Pero hay un punto respecto a la otra parte, cuando se habla de mantener las sanciones y demás, que yo he estado comentando y lo hemos discutido aquí en tu programa, y es que cuando tú aplicas una política de sanciones, tú también tienes que dar cuál es la, o sea, una oportunidad para que la gente se pueda rebelar o tenga con qué rebelarse a ese sistema totalitario. Y a mí me parece que decirle al cubano, usted se va a apretar el cinturón, pero no mostrarle dónde está la luz al final del túnel o concretamente cómo te voy a ayudar para que te rebeles, a mí me parece que también tiene serios problemas esa política y esa estrategia. Y muestra de eso es que la gente abogaba, el cubano que salga, que proteste, que salga. Bueno, el cubano salió y protestó. ¿Y qué pudo hacer? El desbalance de poder es enorme. Yo conozco personas que estuvieron en las marchas y me dijeron, estuvimos caminando durante 3 horas por la ciudad y no sabíamos dónde íbamos a terminar y qué íbamos a hacer. Precisamente porque no ha existido el apoyo que debió haber existido a una oposición que pueda montarse en este tipo de situación y realmente capitalizar políticamente ese esfuerzo y ese empuje que dio el cubano el día 11 de julio.
Ahora bien, por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que la dictadura quiere venganza y no orden. Esto pues indudablemente es una declaración muy fuerte, y fue emitida por la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Yuri Shan. Indudablemente vemos que parlamentarios chilenos han denunciado y algunos han renunciado a pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos porque el presidente del Senado promueve la dictadura castrista. Esto se ha convertido como que en una especie, ¿no?, de ¿qué te puedo decir?, exactamente de batalla campal, de distorsionamiento, o se distorsiona a veces la información. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Porque se están haciendo juicios express. Uh-huh. Están citando a jóvenes, están incluyendo, inclusive, están violando la propia constitución de ellos, porque se están arrestando a menores. y se les está sacando de los hogares. Están en este momento, como bien ha señalado la secretaria de Asuntos para el Hemisferio Occidental, está diciendo que esto es sencillamente una venganza y no un estado de orden.
Mira, Cari, ¿qué se puede decir de un supuesto sistema legal y jurídico donde la llamada Constitución en su artículo 4 dice que está permitido defender, según ellos, por cualquier medio el sistema socialista, según le llaman? O sea, ¿qué legalidad puede haber ahí? O sea, cuando dice por cualquier medio es precisamente esto, salir con palos y apalear a cualquier cantidad de cubanos, aplastarlos, menores. O sea, todo lo que hemos visto realmente es brutal. Y estos individuos se paran en la televisión con el rostro de concreto a decir que sí, que se está siguiendo todo el sistema y todo es apegado a la ley. Pero ¿qué ley puede haber en una constitución que dice eso? O sea, en Cuba nada es legítimo. Es un sistema de punta a rabo completamente ilegítimo, porque una constitución se supone que es la carta para poner las reglas para todos los ciudadanos del país. Es la carta magna que pone las reglas y las reglas de convivencia para todo, de manera general. Después vienen las leyes complementarias, pero de manera general dicta las reglas para convivir. Y esa propia carta magna te estaría diciendo que un grupo de eso tiene una superioridad moral, bla, 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 y que puede aplicar cualquier método para mantener el sistema que ellos quieren. O sea, es que aquí no hay legalidad ninguna. Por eso hablar de sistema legal en Cuba es sencillamente una fantasía. Y el régimen lo ha demostrado una y mil veces, desde Mariel, desde los Balseros, en cualquier momento cuando ellos necesitan el fusilamiento ese exprés de aquellos tres muchachos, que fue una cosa atroz, el derribo de las avionetas, el hundimiento del remolcador. O sea, ejemplos de masacres hay muchas. Así que pensar que el régimen va ahora a actuar y que se va a pegar supuestamente a la ley, no, hombre, no. El régimen lo que está lanzando es una señal de escarmiento a todo el mundo para que impere normalmente el terror. Mira, Cari, el caso del individuo que fueron a buscar a su casa y entraron a tiros, donde estaba la mujer temblando, con su hijo en los brazos. Supuestamente era porque el hombre había entrado a una tienda. Mire, se supone que en cualquier país normal, no este caso que el régimen es el primero que le roba a todos los ciudadanos, en cualquier país normal, un hombre que en una situación así de protesta entra a una tienda, mira, hay un castigo o alguna medida proporcional a lo que el hombre hizo. Pero entrar a la casa con ese despliegue de violencia, arrasarlo, tirar tiros frente a todos los vecinos, eso tiene solamente un objetivo, que impera el terror.
Ahora bien, hay un artículo muy interesante, porque trata justamente de la oposición interna cubana, y dice que es imposible que el régimen permita en este momento que la oposición interna cubana ejerza un liderazgo. Creo que están dando golpes ciegos. A mí me parece que el pueblo de Cuba que salió de forma espontánea, sin ningún líder, salió cansado, agotado del discurso gubernamental, de ver, por ejemplo, cómo mientras se construyen más hoteles y más resorts, mientras todos ellos viven muy bien, mientras ellos no pasan necesidades, el pueblo cubano de a pie, e incluso esto lo analicé ayer con el profesor Elías Amor, que siempre ha sido un partidario de la tarea de reordenamiento económico, el pueblo de Cuba no merece. ¿Dónde queda ahora? Se levantan, por ejemplo, las remesas. Se va a crear otra clase desposeída. Esos son los que se tiraron a la calle, los que justamente no tienen fe, familia en el exterior. Y hablábamos de los salarios que se pagan en Cuba, salarios que no te permiten ni tan siquiera a veces comprar, ya no en tiendas de moneda libre convertible, sino sencillamente lo poco que da la libreta de racionamiento. Yo no le llamo de abastecimiento. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, Cari, los problemas van a seguir porque estos individuos no han planteado absolutamente ninguna medida para variar la situación desastrosa que se vive en el país. La primera de todo lo que tiene que ocurrir es la libertad, que es lo que se viene hablando. No, ningún sistema puede ser realmente funcionar a plenitud si no existe esa libertad. Pero ya vayamos a la parte económica, ni para tratar de buscar un modelo tipo China o Vietnam, ellos han dado ni siquiera una brecha. Ni siquiera en eso han dado una brecha. Y parte del colapso que está teniendo toda la cuestión económica tiene que ver con que le fueron arriba al mercado negro, que es el carril donde sobrevive el pueblo cubano. Desde un principio del coronavirus yo he estado haciendo énfasis en eso, porque el pueblo cubano sobrevive en el carril del mercado negro. Una vez que le fueron arriba a ese carril, todo esto era esperado. No veo absolutamente ninguna posibilidad de que toda esta tensión social se disperse, en el sentido de que la gente pueda encontrar una vía de mejorar su situación, pero el régimen precisamente ha venido con esta represión para poner el escarmiento. Y en ese sentido, si no existe una articulación política que se pueda generar realmente un grupo con músculo para pulsear con el régimen, para arrinconarlo y finalmente sacarlo de ahí, bueno, yo no creo que las protestas pasen de ese fatídico pulseo de rebeldía y represión brutal por parte del régimen.
Ahora bien, Cuba está reportando cerca de 8.000 contagios en solo un día. La Organización Panamericana de la Salud está alertando sobre el aumento dramático del COVID-19 en la isla. Cuba reportó hoy precisamente 7.745 nuevos casos y 65 fallecidos por COVID-19 en el día más nefasto en lo que va en la pandemia en Cuba. Esto también, indudablemente, ha creado una situación de indefensión de ese pueblo, que ve que todos los recursos van hacia el destino del turismo internacional, que ven cómo se hoteles o grandes hoteles se están construyendo, que ven cómo brigadas médicas dejan de atender a los cubanos dentro de la isla y son exportadas al exterior para que precisamente vayan a combatir el COVID-19, pero a un costo muy elevado de dinero. ¿Crees tú que esto también ha sido un detonante para lo que ocurrió, que ha marcado un antes y un después, indudablemente, en la lucha del pueblo cubano por su libertad?
Sin duda, Cari, todo el mundo percibe que el régimen miente compulsivamente. Después de decir que tienes dos o tres candidatos vacunales, ya algunos ellos lo reconocen como vacunas, y que has venido con una campaña de vacunación a lo largo y ancho del país, donde según sus cifras ya estás por encima de 8 millones de dosis puestas, cuando la población es de 12 millones. ¿Cómo vas a venir con las mayores cifras de contagio y sobre todo con las mayores cifras de fallecimientos? O sea, es que eso es totalmente contradictorio lo que están diciendo con lo que están reflejando ellos mismos. Habría que ver cuáles son las cifras reales. O sea, esto es una situación en la que el pueblo cubano claramente se da cuenta que no hay absolutamente ninguna posibilidad de nada. El tranque económico completo sin dar ninguna posibilidad. Ahora toda esta represión brutal y desalmada. El coronavirus con cifras astronómicas, sin ellos mostrar que realmente tienen ninguna forma de frenarlo, porque se supondría que las vacunas eran la vía. O sea, ¿qué deja este régimen a los cubanos? Absolutamente nada.
Efectivamente, muchas gracias, Antonio, como siempre, por estar aquí en Tras la Noticia. Despido este programa del día de hoy a mi querido invitado Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, que indudablemente ha hecho un análisis muy, muy coherente sobre la situación actual que vive el cubano de a pie.
Gracias, Cari, gracias.
De nada a ti. El cubano que salió a la calle a gritar, queremos libertad. Muchísimas gracias a todos los que han mantenido la sintonía en este su programa Tras la Noticia, hoy de 3 a 4 de la tarde. Gracias a Efraín García, gracias a Víctor, a Jaime Almiral. Y me despido de ustedes, los dejo con más, el boletín de noticias y el resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.